Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Reciban cordiales saludos ahí donde se encuentran de su radio Pars Today. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa, estamos listos para presentar la programación correspondiente al 1 de Dey de 1399 de la Hijra Solar, 21 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo el noticiero. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Siria repudia las políticas coercitivas e inhumanas de Estados Unidos y sus aliados en su contra, insta a Occidente a corregir su enfoque mortal y sus políticas inhumanas hacia los países en desarrollo. Los israelíes protestan por 26ª semana consecutiva contra su premier Benjamín Netanyahu. Miles se congregaron ante su residencia en Jerusalén al-Quds exigiendo su renuncia. Reino Unido completará su salida de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial si el bloque no cambia de posición, advierte el gobierno británico. Qué gusto que me permitan acompañarles. Aquí estamos ya listos, estamos dispuestos para presentarles a todos ustedes un recorrido informativo bien especial con los temas que definitivamente están marcando la pauta noticiosa en todo nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. Comenzamos. Siria insta a Occidente a corregir su enfoque mortal y sus políticas inhumanas hacia los países en desarrollo. Esto lo denunció el canciller sirio Maysal al-Mikdad. Las políticas coercitivas e inhumanas de Estados Unidos y sus aliados contra su país, recalcando que estas medidas son crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo sirio. En una entrevista exclusiva con la agencia siria de noticias Sana, el jefe de la diplomacia del país árabe afirmó que Occidente debe abandonar de una vez las políticas contradictorias al derecho internacional humanitario, como los bloqueos y las sanciones, y dejar la hipocresía, la mentira y la política de doble rasero con la que trata a naciones soberanas. Estados Unidos debe salir de la región de Asia Occidental, esto lo precisa el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. En una entrevista exclusiva con el canal afgano Tolu News, el diplomático afirmó que después del asesinato del general Qasem Soleimani, Estados Unidos debe abandonar la región para siempre. La República Islámica de Irán cree que la presencia de fuerzas extranjeras, especialmente estadounidenses, es la principal fuente de inestabilidad en la zona y ha pedido en reiteradas ocasiones una retirada ordenada y responsable de estas tropas de la región. Por 26º sábado consecutivo, miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por cargos de corrupción y mal manejo del coronavirus.
Los israelíes marcan los 6 meses de protestas semanales exigiendo la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. En Jerusalén, al-Quds, miles de manifestantes se congregaron ante su residencia con pancartas que describen a Netanyahu como ministro del crimen. Corearon consignas contra el premier que enfrenta cargos de corrupción. Afirmaron que Netanyahu está aferrado al poder para evitar el avance del proceso legal. algunos manifestantes izaron modelos de submarinos, una referencia a un escándalo sobre una compra israelí de submarinos alemanes en el que varios asociados de Netanyahu han estado implicados. Además, criticaron la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Un grupo de manifestantes se reunieron frente al centro médico donde Netanyahu se convirtió en el primer israelí en recibir la vacuna contra la COVID-19.
And I'm here in order to make a change.
Estoy aquí para hacer un cambio. Tenemos un primer ministro que es divisivo, que nos está dividiendo, que está arruinando nuestra economía.
Después de 6 meses de protestas, los manifestantes esperan que el Parlamento israelí decida disolverse esta semana por divergencias sobre presupuesto. Si la Knesset no alcanza un acuerdo, se disolverá automáticamente y los israelíes acudirán a las urnas por cuarta vez en 2 años.
Reino Unido completará su salida de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial a menos que el bloque cambie sustancialmente de posición. Una fuente del gobierno británico hizo el comentario en momentos en que se acaba el tiempo para evitar un final turbulento del Brexit. A menos de 2 semanas de que Reino Unido abandone el bloque comunitario, cada parte sigue pidiendo a la otra hacer concesiones para evitar la ruptura sin acuerdo. Desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea en enero, las conversaciones se han paralizado en gran medida por 2 temas, los derechos con respecto a la pesca y también la igualdad de condiciones comerciales. Donald Trump contradice los informes de su propia administración alegando que los masivos ataques cibernéticos que sufrió Estados Unidos proceden de China y no de Rusia. En un mensaje de Twitter, el presidente estadounidense restó importancia al hackeo masivo que sufrieron agencias federales y empresas privadas. Acusó sin pruebas a China de estar detrás de estos ataques cuando horas antes el secretario de Estado Mike Pompeo había atribuido la autoría de la ofensiva informática a Rusia. Moscú, por su parte, rechazó todas las acusaciones. Esta semana Washington informó que los piratas informáticos atacaron y robaron datos de diferentes entidades federales, desde el Pentágono y los laboratorios nucleares hasta el Departamento de Estado y el Tesoro. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, considera imposible que haya perdido los comicios ante Joe Biden, llama a una rebelión en la capital del país, la ciudad de Washington. Además, el Pentágono cesa informes de inteligencia a Biden, todo mientras el colegio electoral ya ha ratificado los resultados de las elecciones de noviembre y ha dado el triunfo a Joe Biden.
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar un fraude masivo en las elecciones presidenciales de noviembre, refiriéndose a un informe de su asesor de comercio e industria, Peter Navarro.
Peter Navarro publica un informe de 36 páginas que alega fraude electoral más que suficiente para darle la victoria a Trump. Un gran informe de Peter. Estadísticamente es imposible que yo haya perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en Washington para el 6 de enero. Este ahí será salvaje.
El mandatario hizo así un llamado a la rebelión mientras el colegio electoral ratificó el triunfo de Biden e incluso su correligionario, el senador republicano Mitch McConnell, reconoció los resultados electorales, hecho que ha enfadado a Trump.
Él no ganó las elecciones, perdió los 6 estados de oscilación por mucha diferencia. Ellos luego arrojaron cientos de miles de votos en cada uno y fueron atrapados. Ahora los políticos republicanos tienen que luchar para que no les roben su gran victoria. No sean tontos débiles.
Varios legisladores republicanos siguen apoyando a Trump. Además, el Pentágono cesó informes de seguridad e inteligencia para el equipo de transición de Biden, alegando que se dio así tras un acuerdo mutuo para una pausa navideña. El grupo de Biden rechaza esto y advierte que tal actitud podría minar la seguridad nacional.
Pero mire, creo que puedo trabajar con el liderazgo republicano en la Cámara y el Senado. Creo que podemos hacer las cosas. Y creo que una vez que este presidente ya no esté en el cargo, creo que verás cómo se desvanece su impacto en el cuerpo político y muchos de esos republicanos sentirán que tienen mucho más espacio para postularse y cooperar.
El día 6 de enero es la última ratificación a los resultados que será realizada por el Congreso a los resultados confirmados del colegio electoral. Trump había prometido aceptar la derrota tras la etapa anterior, pero no lo hizo y sigue realizando una purga en su equipo, actuación que muchos temen que termine en una revuelta y posible usurpación de poder mediante un golpe. No obstante, otros observadores creen que una vez jurado Biden, el 20 de enero, todo estará resuelto.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega cargó contra quienes piden a Estados Unidos u otro país que sancione a Nicaragua. Advirtió que podrían perder sus derechos políticos.
El que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Perdió los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones.
Palabras del presidente Daniel Ortega durante un acto de graduación policial. Exhortó a sus compatriotas a defender la dignidad del país y sus derechos, priorizando la patria más allá de diferencias políticas, religiosas o económicas. En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 25 funcionarios nicaragüenses, varias entidades e instituciones o empresas vinculadas a los sandinistas. Managua denuncia que el país es víctima de las sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos y sus socios como la Unión Europea, que buscan el fin del gobierno de Ortega por ser abiertamente antiimperialista. En Venezuela, los líderes políticos encabezados por el propio presidente Nicolás Maduro dieron su último adiós al ex vicepresidente José Vicente Rangel, recientemente fallecido, durante una ceremonia de capilla ardiente. Maduro le entregó la condecoración Libertadores y Libertadoras de la Patria post-mortem, destacando su labor en diversas áreas, tanto en la política como en el periodismo, resaltando su participación en los diálogos nacionales. Rangel luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entre los años 1952 y 1958, y al caer esta dictadura denunció la traición del Pacto de Punto Fijo y la represión policial y militar de los gobiernos de la llamada Cuarta República en Venezuela. Este dirigente político murió a los 91 años de edad, producto de un paro cardíaco. Rápidamente de vuelta con más. El liderazgo militar de Australia es responsable de cualquier crimen cometido por sus tropas en Afganistán. Esto lo precisa el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas del país luego de que un informe sobre presuntas atrocidades lo eximiera de irregularidades. El almirante Chris Barry, quien dirigió las Fuerzas de Defensa de Australia entre los años 1998 y 2002, pidió una comisión real para investigar las denuncias de que las tropas especiales australianas en Afganistán llevaron a cabo homicidios ilegítimos. Insistió en que la responsabilidad de tales crímenes recae en última instancia en el mando militar del país. Una base aérea de Estados Unidos en la provincia de Parwan, al noreste de Afganistán, ha vuelto a ser objeto de un ataque con cohetes. Según las autoridades, 5 rondas de cohetes fueron disparados contra el aeródromo de Bagram desde un camión estacionado en la localidad de Kalandar Hill. Los perpetradores tenían previsto lanzar más cohetes, pero la policía afgana logró confiscar varios de ellos. Hasta el momento no ha habido informe de víctimas o la dimensión de los daños. La base de Bagram, en reiteradas ocasiones, ha sido blanco de ataques con cohetes que han dejado varios muertos y heridos entre el personal del aeródromo estadounidense. En Turquía, un incendio en un hospital de la ciudad suroriental de Gaziantep causó la muerte de al menos 10 personas, todos pacientes hospitalizados por la COVID-19. El incendio se produjo en la unidad de cuidados intensivos después de la explosión de un tubo de oxígeno de un respirador artificial. 19 pacientes se encontraban en la unidad. Los demás afectados por el incendio fueron trasladados a otros hospitales de la zona. Según medios locales, las víctimas tenían entre 56 y 85 años. El incendio fue extinguido rápidamente. Turquía ha registrado más de 1,9 millones de casos de COVID-19 y más de 17.600 muertes desde que apareció el virus. La capital de Reino Unido, Londres, ha sido escenario de choques entre la policía y los manifestantes contrarios a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus a pocos días de la Navidad. Pese a las protestas, el gobierno británico ha anunciado nuevas restricciones para el periodo de fiestas navideñas debido a la rápida propagación de la nueva variante de este coronavirus. Y un grupo de activistas de chalecos amarillos se reunieron en el centro de París, la capital de Francia, para protestar contra las restricciones impuestas por el gobierno ante la COVID-19. Los participantes denunciaron la prohibición de manifestarse en el país, esto como parte de las restricciones por coronavirus que incluyen un toque de queda desde las 8 de la tarde hasta la mañana. Dijeron que tales medidas limitan las libertades individuales y afectan la economía del país. Francia es uno de los países más afectados por este virus, con casi 2 millones y medio de contagiados y más de 60 mil muertos. La capital mexicana vuelve al confinamiento voluntario dado el estado de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en la zona del Valle de México. Nuestra corresponsal allí, en la capital del país, en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, nos tiene más detalles.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial, del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. El momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades.
76.5 millones de casos de COVID-19, 1.700.000 muertos. Este es el último balance mundial de la pandemia. Mientras comienzan gradualmente las vacunaciones en algunos países, según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, solo en el último mes se han registrado 18,6 millones de nuevos casos, la mayor tasa registrada desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos está a la cabeza de la lista con 18 millones de casos y 322 mil fallecidos. Sin embargo, Europa se mantiene como la región con más casos, con 21,6 millones. El viejo continente registró 1 millón de casos nuevos en solo 5 días. Perú realizó una operación de endeudamiento con la colocación de bonos por 4 mil millones de dólares con vencimiento en el año 2021, con lo que se une al club de los pocos países en tener estos bonos centenarios como México o Argentina. ¿Esto es beneficioso o perjudicial para el país suramericano? Nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, nos trae los detalles en el siguiente informe.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4 mil millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó 3 cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye 3 bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2121 por 1.000 millones de dólares. El segundo, también por 1.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por 2.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2060. Pero ¿el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana? Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Y atención, antes de despedirnos, interesante, hoy aquí en Irán se celebra la noche más larga del año, se llama Yalda, y esto significa nacimiento. Se refiere a la aparición del sol en el primer día de invierno. Yalda empieza en el atardecer de hoy, 21 de diciembre, que es el último día del otoño iraní, y dura hasta el amanecer del día 22, cuando se da inicio al invierno. Así que a todos los iraníes del mundo, Yalda Mubarak, que quiere decir feliz Yalda. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Estimada audiencia, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye primero una entrevista sobre la actualidad política, luego viene el programa Camino hacia la Luz, que analiza aleyas del Sagrado Corán. También tenemos una clave para la vida y el documental corto Situación de Irán en el Mundo. Gracias por su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos, Nicolás Hadwat, quien desde Santiago de Chile nos comentará sobre la posición de Venezuela en el contexto internacional a raíz de los resultados de sus elecciones parlamentarias. El resultado de las elecciones de Venezuela ha sido considerado un golpe para Estados Unidos y los países que le han impuesto sanciones. Señor Hadwat, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo evalúa esta situación actual de Venezuela?
El resultado de las elecciones de Venezuela no pueden ser más decidoras, porque simplemente esto tenemos que enfocar este análisis desde muchos puntos de vista. En primer lugar, Estados Unidos y algunos países reaccionarios han tratado durante mucho tiempo de ahogar económicamente y políticamente a la República Bolivariana de Venezuela en un bloqueo igual al que se le hace a la República Islámica de Irán, a Cuba o a Siria o a Corea del Norte. Es exactamente el mismo esquema brutal que Estados Unidos encabeza en este momento en contra de estos países que niegan someterse ni a la amenaza ni someterse a las órdenes de Estados Unidos. Vale decir que estos países, por el hecho de mantener su independencia, su dignidad, su libertad y su derecho a organizar su país de la forma que ellos quieren, entonces automáticamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, procede a bloquearlos tratando de que la población en el interior se rebele contra el gobierno y por otro lado, o derrocar al gobierno derechamente. En todos los países mencionados, Estados Unidos ha fracasado. Ha fracasado en Irán, ha fracasado en Siria, en Corea, ha fracasado en Cuba, y ahora, con la elección pasada, se demuestra el enorme fracaso que ha tenido Estados Unidos en Venezuela. En primer lugar, porque ya no es ningún secreto que el bloqueo busca provocar en la población civil, en la gente común y corriente, hambre, enfermedades, miseria, falta de medicina, falta de recursos básicos. Entonces es una agresión que hace Estados Unidos a la población civil, al ciudadano común y corriente. Entonces el ciudadano común y corriente siente el bloqueo como una agresión a su persona, a su familia, a su patria, y se rebela en contra de esta agresión norteamericana. Por esta razón, el pueblo venezolano cada día ha ido adquiriendo una mayor conciencia de que el enemigo verdadero es el imperialismo norteamericano, no las autoridades del gobierno, y que deben prepararse para soportar el bloqueo, las privaciones y los problemas, pero que primero está la patria y tienen que ayudar al gobierno a salir adelante en contra de este bloqueo brutal. De hecho, lo han logrado. La oposición comete y ha cometido un error gravísimo, que es aliarse con Estados Unidos en contra de su propio pueblo, en contra de su propia gente, lo que le ha traído la enorme antipatía de la propia población. La propia población venezolana siente que ellos son y han sido traidores y que son sus agresores. Eso por un lado. Y por otro lado, que Venezuela ha ido organizando el proceso productivo de manera de ir supliendo con la ayuda de países amigos, como el caso de Rusia, como el caso de China, el caso de Irán, supliendo las diferencias, las deficiencias para poder mantenerse dignamente en su lucha, primero contra la presión norteamericana y en segundo lugar contra la presión que hacen los amigos de Estados Unidos en el interior del país. Esto ha llevado también a que el venezolano ha tomado conciencia clara, nítida, de que en sus manos está la posibilidad de rendirse y ser esclavos prácticamente, o luchar y ser gente digna, en libertad y en prosperidad, pero junto a todo el pueblo venezolano y al gobierno.
Señor Howard, la estrategia que ha seguido hasta ahora Estados Unidos es la que ha utilizado, como usted dice, en varios países del mundo. ¿Usted cree que en algún momento podría dar lugar a un resultado beneficioso? ¿Qué es lo que ha mantenido al gobierno venezolano hasta ahora en el poder, a los chavistas?
Estados Unidos cree que atropellando la libre autodeterminación del pueblo venezolano, creyó que faltando al principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, podía colocar de rodillas a ese pueblo y luego apropiarse de los recursos naturales de ese país. Lentamente, el gobierno fue haciendo conciencia y claridad de la verdadera lucha que estaba enfrentando el país y de los verdaderos enemigos. Por otra parte, la estrategia de un golpe de Estado, que es la típica estrategia norteamericana, es el plan número uno que siempre tiene Estados Unidos, los golpes de Estado, utilizando militares traidores a su propia patria, militares que se venden o venden patria, también le ha fracasado. Y le ha fracasado porque desde el liderazgo de Hugo Chávez, el gran comandante venezolano, que las Fuerzas Armadas venezolanas se abrieron al pueblo, ya no eran una élite exclusiva de las clases más altas y de aquellos que eran partidarios de la ultraderecha o admiradores de Estados Unidos. Hoy en día los militares han salido desde el propio pueblo venezolano, del hombre común, del hombre de a pies, el hombre común y corriente. Ellos han conformado el ejército, la marina, la aviación venezolana, oficiales nuevos que tienen un principio, primero, patriótico, nítido, claro. Por otra parte, tienen claros los principios de la revolución bolivariana de libertad, igualdad, justicia, derechos humanos y derechos económicos para toda la población. Y en tercer lugar, también tienen muy claro que el enemigo es Estados Unidos, Israel y los reaccionarios de Latinoamérica que quieren, a como de lugar, derrocar al gobierno del pueblo venezolano. Es decir, Fuerzas Armadas y pueblo juntos están luchando por salvar al país de la depredación, del robo y de la usurpación que pretende Estados Unidos, y lo hacen a pesar del bloqueo, de las privaciones, pero con mucho nacionalismo, con mucha claridad política e ideológica y estrechando lazos cada vez más fuertes entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas en Venezuela.
Agradecemos como siempre la participación del analista de temas políticos Nicola Hadward. Muchísimas gracias, Nicola.
Agradezco la pregunta y bueno, muchas gracias.
Por mi parte, yo Nancy Lo me despido, estimados oyentes, hasta una próxima emisión. Gracias por estar siempre con nosotros.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la aleya 15 de la sura La Arrodillada.
Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro Señor.
En la última leya del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta leya dice, no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos, estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas aleyas aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden, y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo. Pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa. Continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina.
De estas leyes aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios tres veces: Oh Dios, aconséjame. Y Dios le respondió las dos primeras veces: Cuida a tu madre. Y la tercera vez le aconsejó: Cuida a tu padre.
El imán Baguer agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad dos tercios y el padre solo un tercio.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu Padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu Padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el Padre es la raíz y el Hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al Hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu Padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, a la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Situación de Irán en el mundo, donde nos esforzamos por explicarles en diferentes terrenos los mejores hallazgos de Irán según las cifras internacionales, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado con base en las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el 18º país más poblado del mundo? Hace poco, el Fondo Monetario Internacional, en un informe, ha estudiado la población de 186 países del mundo. A ese respecto, China tiene casi un 19% de la población mundial, es decir, 1,4 mil millones de personas, y se encuentra en primer lugar. La India, 1,35 mil millones de personas de población, está en segundo lugar, y Estados Unidos con 327,35 millones de personas se encuentra en tercer lugar. Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, Japón, México, Filipinas, Vietnam, Etiopía, Egipto, Alemania y Congo también han ocupado los lugares del 4º al 17º más poblados a nivel mundial. Irán tiene más de 82 millones de habitantes y se encuentra en el 18º lugar mundial. La densidad de población de Irán es 45,7 56 personas por kilómetro cuadrado, que desde ese punto de vista se considera el 127 país con más densidad poblacional del mundo.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.